Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 4 de septiembre del año 2022. Analizaremos un disco, siendo el programa 60, la segunda parte. Y ahora sí, analizaremos el disco 179. Yeah. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola amigos y amigas, mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Y bueno, finalmente estamos acá y vamos a brindar antes que nada con un whisky que trajo nuestro amigo Gonzalo Ares, sí, desde el país imperial. Salud. Perú.
Del Imperio Inca del Perú.
El Perú. ¿Cómo se llama el whisky?
Se llama Black Whisky.
Vamos a probarlo en este momento.
Está hecho con choclo negro. El choclo morado.
Gusto raro. Pero está bueno, ¿eh?
El olor rico.
Sí, el sí. El sabor sí. Del choclo del.
Interesante. Bueno.
Es otra cosa.
Muy bueno. Bueno. Hacía un mes y unos días, sí, o menos de un mes.
Que no grabábamos y. En este tiempo que ha pasado desde aquel lejano programa, sí. ¿Qué has hecho, querido Engel?
Bueno, principalmente fue cerrar series.
Cerrar
series.
Un
trabajo serie. Por ejemplo, terminé la tercera temporada de The Voice. Muy buena. Muy buena.
Muy disfrutable.
El principio es muy gracioso. Cuando un ser humano pequeño se mete, es impresionante, no quiero decir mucho de más.
Uy, esa parte.
Y le dan ganas de estornudar.
Boludo, tuvimos que frenar
y volver a poner.
Porque yo no podía parar de reírme. Vinieron mis hijos, papá, ¿qué te pasa?
Bueno, esto me pasa.
Esto es increíble.
Esto me pasa.
No mires.
Bueno, terminó la sexta y última temporada de una de las series que la catalogo entre las tres primeras que más me gustan, que es Better Call Saul.
Bien.
Excelente.
No puedo.
Excelente cierre, excelente.
Ha generado, me parece que es más el hype. Que...
No, pues yo claro, ya del principio, antes de que empezase, es verdad que hay un hype especial.
Sí, yo la empecé a ver cuando empezó a salir y no me enganché, dije bueno.
Yo vi la primera temporada y no la seguí viendo porque no me interesó.
Me pasa lo mismo.
Bueno.
Pero parece que después se pone mejor.
Se pone muy buena. Bueno,
venimos.
Empecé a ver Manifiesto.
Te iba a preguntar.
Empieza bien y ya medio que me aburrí. Voy por la primera temporada.
Bueno, pues vi muchas series con ese formato de misterio, intriga, incógnita, rara, que no sabes qué corno pasó. Claro, pero que te tiran esa de entrada.
¡Santiago Grillo!
Hola, buenos días.
Perdón. Y después te empiezan a estirarla porque no saben qué, cómo definirlo. Y tengo miedo que sea de esas. Pues arranca bien. Vi los primeros dos capítulos.
Muy bien.
Y arranca muy ganchera.
Sí.
Pero me da la impresión
mal
de que...
Mal actuada, boludo.
No tiene buenos actores.
O sea, no
que
me
se gastaron toda la plata en, no sé en qué, en Chupi.
Un poco
Chupi,
más. Bueno. Yo llegué hasta la tercera temporada.
¿De Manifiesto?
Sí. ¿Sí? ¿Sigo?
¿La recomendás?
Sí, es todo esto que siempre va a pasar algo y no pasa. Es Lost, es que, digamos. Pero,
claro, pero ya me comí un pijazo.
Pero yo la veo cuando me voy a dormir, ¿entendés? Bueno,
es que intimidades.
Es como un disco de Porcupine. Siempre va a pasar algo y no pasa.
Polémica.
Polémica en la mesa. Bueno, eso fue Manifiesto. Muy bien, muy bien. Le tenía que venir Santi. Leí un libro, una novela, de nuestro querido amigo...
Federico
Axat, gloriosa, la recomendé inclusive por todas las redes sociales. Pantano de las Mariposas.
Hermosísimo.
Excelente libro, muy Stephen King, el estilo. Parece que está traducida por un anglosajón latino.
Es que escribe.
Qué
escribe
raro,
como
¿no?
Si fuese escribe como con el lenguaje de un
de libro un traductor.
De inglés traducido,
sí.
Que es un lenguaje que tenemos todos muy incorporado, pues crecimos leyendo novelas traducidas.
Y lo
que
por ahí la escribió en inglés y la pasó por Google Translate.
No está mal.
Si fuese por Google Translate, te das cuenta, pues sería horrible.
Increíble, no voy a spoilear, obviamente, pero lees la última página y te quedas. Sí. ¿Cómo? Y tenés que volver atrás.
Sí.
No,
me pasó lo mismo.
Aplausos de pie, la verdad que le agradezco mucho. tuve la suerte y el honor y el orgullo de haber participado, gracias a Gonzalo que me invitó a tocar con Diva en tres temas.
Vamos.
Muy lindo, la pasé muy bien.
Los 25 años.
Los 25 años, que fue hace una semana atrás o dos semanas atrás.
Dos semanas atrás.
Un domingo. Yo venía un poco
domingo 21.
Averiado,
domingo
pero 21, salimos adelante.
La pasó. Pero, pudo haber sido una catástrofe.
Pudo haber sido una catástrofe, pero muy bien, la por suerte. Bien. Así que bueno, te voy a dejar después a vos que cuentes.
Yo me di cuenta que no te veía tocar el saxo hacía, no sé.
Y hacía mucho que no tocaba, esa es la realidad.
Pero no se notó tanto.
Más o menos. Pero la verdad
vos
que
vos te dabas cuenta más, la gente no se da cuenta.
Igual la pasé muy bien, fue un lindo momento.
Fue muy lindo que estés
muy buena
ahí.
La onda, muy lindos temas.
Sí, salió muy lindo.
No los conocía. Y la verdad que muy bien compuestos.
Claro,
muy bien.
Compone muy lindo.
Muy bien.
Es lo que me encanta estar en Diva, pues no tengo que componer.
Claro.
Compone otro.
No, muy bien, muy bien.
Gracias, gracias.
Y bueno, un dato de color, hace tres horas y media aproximadamente, cantó Floor Jansen de Nightwish. Yeah. Cantó el himno nacional holandés en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.
Mira vos.
Hace instantes.
¿Quién la de?
La de Nightwish.
Nightwish.
La que está ahora.
Sí, que antes estaba en Épica.
Que no vi nada de la carrera, pero imagino que Ferrari se habrá mandado dos o tres cagadas, como hace siempre.
Como siempre.
Así que no debe haber pasado.
O sale
y haber ganado Max Verstappen, seguramente. Así
seguramente.
Que ya ni la veo. Veo la carrera anterior y es como ver la nueva.
¿Sí? Claro, exactamente. Bien. Bueno, vamos a llamarlo a Mark, así empezamos con nuestro programa. Adelante, Mark, acércate, por favor.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo amigo Engel.
Gracias.
¿Qué nos has traído?
Bueno, lo que traje fue...
Es. No. Todavía no lo traje.
Fue presentado en su momento... No. ¿Será...? Sí, es el primer disco de rock progresivo
sinfónico. Casi convencido de que sí.
De nuestro país, de la Argentina. Pero para empezar a hablar sobre la historia de Espíritu, tenemos que hablar primero de su líder y fundador, Osvaldo Fabrot, quien nace el 31 de diciembre de 1949 en Buenos Aires, a horitas del cambio de década, y gracias al Colo pude conocer personalmente a Osvaldo y tuvimos una charla muy amena hace cuatro días. El miércoles.
Tienes razón.
Y voy a ir, es decir, pudimos grabar esa conversación, está filmada, que seguramente la voy a subir a YouTube.
Bueno.
Dura una hora y pico, fue un poco accidentada, pero bueno, no importa. Y voy a poner pequeños extractos, porque la entrevista es muy larga, de respuestas que él iba dando en esta charla. Bueno, lo primero que le pregunté, y ahora tengo que poner un poquito más fuerte, es que le pregunté sobre su primera interacción con la música, cómo fue que él entró en la música, y me respondió, o nos respondió, esto.
Yo de chico tuve polio.
Ajá.
Y mal, o sea que estaba en cama mal. Lo único que podía mover era algunas partes de las manos y demás, ¿no?
Bien.
Estaba como medio desahuciado. Bien. Entonces, de chico, un poquito más grande, me regalaron una guitarrita.
Ah, ok.
Entonces, lo primero que yo hice fue tocar, porque era una de las pocas cosas que podía hacer.
Claro, con las manos.
Claro, con las manos y tocarte de chiquito. Así que ahí empecé con la guitarra, digamos.
En los años 50.
Y eso sería, yo tuve ese problema en el 54,
claro.
En la epidemia de polio, claro, que hubo en la Argentina,
sí.
54, y habré empezado con la guitarra en el 57, 58,
bien.
Ya más recuperado,
sí.
Pero...
O sea que empezó,
pongo
pausa. Entonces empezó de muy chiquito a tocar la guitarra, más que nada, claro, porque para los que no saben, acá en la Argentina hubo una
epidemia,
sí, de polio, y bueno, eso lo obligó a tener esa interacción con la música.
A mí yo me acuerdo que mi mamá a veces me contó, algunas me mencionó la situación.
Fue tremendo.
Sí, era muy chica también, pero como que fue una cosa wow.
Murieron muchos chicos.
Sí, bueno, yo le contaba al Colo
tengo un medio hermano, el matrimonio previo de mi padre con su mujer anterior, mi hermano, nace justo en esa época, en realidad ya tendría era un infante, se contagia de polio, a él no le pasa nada y ahí la madre queda parapléjica. Así que terrible. Bueno, a los 9 años de edad empieza a estudiar, ya recuperado, empieza a estudiar guitarra en un conservatorio que se llama Schubert, y en esa época lo que se aprendía principalmente era folclore. A los 10 años ya tocaba en peñas y en festivales, y a los 11 ya tocaba en televisión, principalmente en Canal 7. Mirá. Cuando tenía 13 años fue parte de un grupo de folclore que se llamaba Las Estrellas del Alba, donde cuenta ahí en la charla con nosotros, donde Osvaldo era uno de los cantantes y tocaba la guitarra. Con este grupo hicieron varias presentaciones en la radio y la televisión con mucho éxito y ganan el certamen Guitarreada Crush, que lo auspiciaba la gaseosa.
La bebida Crush.
Sí. Y esto fue en Canal 13. Y esto permitió que se hicieran bastante conocidos dentro del ámbito folclórico. Y hay que aclarar que llamaban mucho la atención porque eran muy chicos. Osvaldo tenía 13 años y los otros tres integrantes tenían 14, 12 y 9 años.
Los niños de cantores
hecho,
del tiro.
Del Vólgota. De hecho, vos los ves y están todos, viste, vestidos de gauchito, con peinados a la gomina. Hasta él nos trajo el cinto que tenía así con las chapitas típicas.
Y el banderín que decía Guitarreada Crush.
Sí. Bueno,
todo ajado por el tiempo.
Todo
ajado, qué bueno.
Es decir, se escuchaba en ese momento y tocaban folclore hasta que aparecieron los Beatles.
Dijeron, ¿sabes qué te hace la concha de tu madre?
Los escucha por primera vez en 1963 y le volaron la cabeza. Y obviamente quería hacer música parecida a ellos. Y empezaron a hacer algunas
un tipo inteligente.
Empezaron a hacer algunas versiones a tres voces, pero con los instrumentos folclóricos, salvo con el bombo. Bueno, en alguna peña hacían sus temas o su repertorio de folclore y de prepo metían algunos de los temas de los Beatles y obviamente la gente miraba y no entendía nada. Ya a los 16 años se cansó de hacer folclore y pasó de la guitarra criolla a la eléctrica. Y ahí comienza su etapa beat. En el año 68 forma un trío llamado Onda Corta, donde Osvaldo tocaba la guitarra y cantaba. Pero como siempre le resultó muy difícil tocar la guitarra y al mismo tiempo cantar, le recomiendan un cantante. Y acá entra en escena Fernando Berché, que era se lo presentan, en realidad va a un ensayo y queda inmediatamente dentro del grupo. Participaron en el Festival Beat de la Canción Internacional de Mar del Plata, donde ganó el grupo Aspirina y Onda Corta salió segundo. Y parece que a los dos primeros grupos les daban un contrato de EMI Odeón y en el año 69 grabaron en EMI un simple y luego participaron en dos LPs grupales de la compañía que salieron en 1970 y 1971. Ellos estaban fascinados porque estaban en el mismo sello de los Beatles.
EMI Odeón.
Bueno, si bien tremendo. Onda Corta hacía música beat, Osvaldo ya estaba escuchando otra cosa. Vamos a ver qué estaba escuchando.
Porque esto era fines de los 60.
Esto fue 69.
Claro, bueno, plena época psicodélica en Inglaterra o Estados Unidos, pero claro. Acá se escuchaba toda esa música
y sí,
ya empezaba a aparecer.
Y yo escuchaba ya en esa época, además de los discos psicodélicos o semisinfónicos de los Beatles, que eran Sgt. Pepper, el Revolver,
todo eso. Porque llegaba todo un año o dos años más tarde.
Mucho más atrás, sí. Pero yo ya escuchaba a Steppenwolf, Cream, los grupos que ya estaban sonando, Hendrix un poco.
Claro.
Le gustaba lo pesadito.
Y bueno, era otra cosa.
Ah, sí. Buen nene.
El beat, como se escuchaba acá, ya estaba más en desuso.
Bien, entonces de pronto el proyecto de Onda Corta se frena porque Fernando Breche le toca hacer la colimba, el servicio militar obligatorio. Y en ese impas, Osvaldo Fabrot es convocado para tocar en el grupo Verano, los nombres son muy buenos, un grupo de música que es más beat que Onda Corta, era más beat que Onda Corta, que tuvieron muchísimo éxito. Las canciones sonaban muchísimo en los programas de televisión, como música en libertad.
Sí, señor.
Inclusive grabaron varios simples para el sello Music Hall. Y de hecho hay videos en YouTube donde ustedes pueden buscar y se ve. Inclusive Osvaldo nos contaba que él, por ejemplo, grababa con su voz, pero ahí figuraban actores o parte del elenco del programa de Música de Libertad haciendo la mímica de su voz. Bueno, estando en la colimba, Berger toca, el cantante, tocaba en la banda de Los Patricios, tocaba el tambor, y ahí conoce a Carlos Goller, que también tocaba el tambor. Cuando termina el servicio militar, lo van a buscar a Fabrot para rearmar Onda Corta. Pero ya estaba en el año 72 y el beat estaba ya acabado. Entonces comenzaron a hacer un estilo más psicodélico, similar a lo que había sido la primera época de Almendra o Color Humano. Cuando se va el antiguo bajista de Onda Corta, entra Claudio Martínez, que fue un reemplazo, y como esta nueva agrupación ya no tenía nada que ver con lo que había sido Onda Corta, a Fabrot se le ocurre bautizarlo con el nombre Espíritu. Se lo presenta al resto de la banda, a todos les parece bien, y quedó ese nombre. Al poco tiempo ya tenían un repertorio donde estaban los esbozos de varios temas que iban a convertirse después en los temas de Crisálida. Claudio Martínez, el bajista, era muy amigo de David Lebón, que había tocado como baterista en su primer disco solista, y lo invita para que vea un ensayo de la banda, y David Lebón va de casualidad acompañado con su amigo Jorge Álvarez. Jorge Álvarez era el dueño de Mandioca primero y después de Talent, que era el sello.
Los sellos de rock nacional más importantes que hubo en esa época.
Bueno, David Lebón y Jorge Álvarez quedan impactados con la música de Espíritu, y como David Lebón estaba en ese momento como baterista de Color Humano, que era un desprendimiento de Almendra, los contacta con su sello discográfico, que fue Microphone. Así graban un simple, como cuarteto, sin tecladista todavía, parece ser yo, con los temas Hoy, Siempre Hoy y Soy la Noche, que empieza a ser pasado bastante por la radio, y este, si lo quieren escuchar, no está en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, Soy la Noche, el simple, se incluyó en un compilado de bandas de rock nacional llamado Rock para Mis Amigos. Estaban muy contentos con el simple, pero los muchachos estaban con otras inquietudes en base a lo que estaba llegando de otros países, principalmente de Inglaterra.
Acá ya era 72,
3. 71, 72.
Claro, sí, la época dorada.
Yo de chico tuve polio.
Después de polio.
Sí, le había salido bien, pero nosotros ya estábamos ensayando temas más, cada vez más complicados, y nos faltaban teclados y nos faltaban. Claro.
¿Y llegaban a recibir la música venida de Estados Unidos, sí, de Europa?
No, por ejemplo, a él una vez me preguntaron si yo conocía a Premiata, Fornería Marconi, claro, y yo tenía un solo disco. Uno solo.
De Premiata. Emerson, Diez. Yeah, sí, sí, sí. Sí, que eran los más, sí, conocidos. Sí, sí.
Acá llegaban los de Pink Floyd, sí. Lado Oscuro de la Luna, yo lo compré en la época en que salió.
Claro.
Uno de Mahavishnu, el de Billy Cobham, solista, sí, lo compré en esa época. Close to the Edge, los primeros de Yes. Brian Salazar y de Emerson, Lake and Palmer.
Ah, se conseguían.
Sí, 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 yo.
Todo lo que trajiste vos.
De esa época.
El otro.
Necesito ver eso.
Y no estaba guionado.
El otro. El anterior a Brian Salazar y
Trilogy.
Tarkus. Bueno, sí, todos esos los tengo.
No, obvio.
A los abrazos. Bueno,
también habíamos escuchado que eso nos motivó mucho.
Porque me refiero a decir, ustedes ya estaban orientándose a música más experimental.
¿Más experimental?
Elaborada. Porque todavía no existía el término de rock progresivo. Y bueno, obviamente ahí decían, bueno, se está usando mucho teclado, sintetizadores.
Pero ¿sabés qué disco fue el que,
esto es importante,
tanto Fernando como a mí, lo que dijimos fue, hagamos una obra conceptual? No fue ninguno de Yes ni de nada.
Tommy.
No, Jesucristo Superstar.
Mirá vos, sí, claro.
Ópera rock.
¿Qué tal? Igual, perdón, si te decía Tommy.
Claro, cuando
ahí le cajó un chupón, sí, en la cara. Sí.
Me caso. Separate que me caso.
Sí, sí, ya termina.
Cuando yo escuché eso, dije, porque ahí usaban sintetizador, claro, Mellotron, todo. Sí, no. Cantaba Ian Gillan de Deep Purple.
Sí,
un montón de mujeres cantando con voces geniales. Entonces dijimos, ¿cómo? Tenemos que hacer una obra como esta. Yo había tocado con Verano en esa obra parecida a Her.
Claro.
Y de ahí era, movió todo. Por supuesto, sumó Close to the Edge, sumaron todos los discos de progresivo de ese momento.
Bien. Pero para poder emular esa música que estaba marcando, había que equiparse. ¿Y cómo se equiparon los muchachos?
Necesitamos ese sintetizador, necesitamos esto, necesitamos... Sí.
Ese.
Tuvimos la suerte de que tanto Carlos Goller como Claudio, la familia estaba bien
económicamente
y pudieron, y con el papá de Carlos Goller, lo llevó a Estados Unidos. Y ahí...
Qué locura eso, ¿no? Porque vos ahora decís, bueno, está bien, pero en esa época era, además, traer un sintetizador, lo que habrá sido...
No, aparte, yo te juro, mi Gibson, la primera que me traen, en aquel momento salió $1,000. Wow. Yo trabajaba en aquel momento y ponele que ganaba $300. $300. O sea que durante 10 meses o 11 meses estuve
comiendo
$100.
Comiendo polenta.
Claro, comiendo polenta por una guitarra.
Bueno, lo que sea.
Pero igual pará, boludo. O sea, quiero. Dijo $1,000 y yo digo, ¿esto que fue en el año 72?
71. Sí, 72. Sí. 72.
Yo me compré una Gibson SG en 2009, nueva, la pagué 900. O sea, qué cosa la que no haya inflación.
¿Qué inflación, la puta que lo parió?
No, tío, 40 años después del mismo precio, es más barata.
Bueno, ahí sigue un poquito más de cómo fue que trajeron los instrumentos.
¿Y entonces se fueron a Estados Unidos? ¿Quiénes fueron a Estados Unidos?
Claudio Martínez, el bajista, Carlos Goller y el papá de Carlos Goller.
Bien.
Y trajeron un Rickenbacker bajo, un Rickenbacker.
Rickenbacker,
es la costumbre.
Todos
seguimos
diciendo
Rickenbacker. La Gibson mía, un equipo Shure de voces, que nadie tenía equipo Shure
de voces,
un Mini Moog, pedales, un Arp String.
Sí, el Arp String. ¿Y el Hammond de dónde salió?
El Hammond era de Silo.
Ah, ok. Ok.
Hasta ahí estaba todo bien.
Hay que aportar un Hammond.
Entonces, hasta ahí estaba todo bien. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Trajeron todo eso, imagínate, todos los cuatro arriba del sintetizador.
Ahora, ¿la inversión cómo fue? ¿Conjunto? ¿Hicieron como una cooperativa? ¿O el papá de...? Dígame eso, por favor.
El papá de Carlos financió...
Ah, ok.
Me financió a mí, por ejemplo...
Perfecto.
...la guitarra. Y yo le pagué y le financió el bajo a Claudio. Pero Claudio creo que lo pagó más rápido. Y así, el Mini Moog lo compró
era de Carlos.
No, era de Carlos.
Ah, era de Carlos.
Era de Carlos Goller. El Mini Moog porque siempre quedó en el grupo.
Pero todavía no tenían tecladista.
No teníamos
tecladista. Tenían los teclados.
Todo, pero... Claro, no, teníamos el Mini Moog. No teníamos otro teclado.
Ah, no, y el Arp.
Sí, dos teclados. Nada más. Pero nadie sabía tocar el Mini Moog, así que nos pasábamos todo el día con
Carlos Martínez.
Sí, pero nadie en Argentina sabe.
Con el manual.
Si él está roto, no se puede hacer acordes.
Claro, esto es lo único que hace. Bueno.
Muero por ver eso.
Muy loco, sí. Y nos divertíamos muchísimo. Pero estábamos horas.
Sí,
yo trabajaba todo el día, salía de un laboratorio, me iba ahí y terminaba.
Era un laboratorio.
Era otro laboratorio.
Sí.
La verdad que fue muy entretenida, muy amena la charla. Ahora ya después vamos a hablar sobre Osvaldo. Bueno, la buena recepción del público del simple Soy la Noche posibilitó que los invitaran a participar en la grabación de La Biblia, que era una superproducción basada en La Biblia de Box Day, que estaba interpretada por una orquesta de 50 músicos llamada El Ensamble de Buenos Aires y de los músicos de rock más famosos del momento, como Billy Bond, Sui Generis, David Lebón, Oscar Moro, Raúl Porchetto, Miguel Cantilo e integrantes de Manal, como Claudio Gavis y Alejandro Medina. Bueno, tocaron en ese disco los libros sapienciales donde tocó la banda estable y Moisés, donde ahí Espíritu hace la base y cantan David Lebón y Billy Bond. Bueno, David Lebón los va a visitar y se entusiasma con el Mini Moog, yo creo que fue el primer minimoog de la Argentina, sí, muy probablemente, y se une Espíritu como tecladista. Y Osvaldo...
Quiero tocar el minimoog. Si quieres tocar el minimoog, tenés que
estar dentro. No hay problema. Si no, no tocas nada.
Bueno, ahí nos cuenta Osvaldo, un dato que yo no tenía, que él compra un órgano con doble teclado, que era un Wizard Gem, o Gem, y ya estaban ensayando los temas de Crisálida en este momento. ¿Y dónde los ensayaban? En el comedor de la casa de Carlos Goller. Es decir, tuvieron que sacrificar un ambiente del batero.
Vieja, claro. No me mueve la mesa. Sí. Nene, correme el mug que tengo que hacer los fideos.
Muy bueno. Bueno, después de esta experiencia con la Biblia, David Lebón se entusiasma... No, esto ya lo dije. Copy-paste. Cuando se va... Ah, espera, que hice un quilombo. David Lebón estuvo ensayando casi 5 meses con la banda, pero duró muy poco, porque parece que él quería hacer una onda más instrumental, pero bueno, ellos ya tenían un cantante, así que era o una cosa o la otra.
Claro, él iba para ver si se podía formar el Moog, pero no.
Sí, así que David finalmente se fue a Sui Generis como músico invitado y después formó Polifemo. Cuando se va David, les recomiendan a la banda un tecladista que venía a tocar música clásica y así entra el grupo Gustavo Fedel. Un tipo que tocaba muy bien el piano y que se adaptó rápidamente al minimoog. Nunca había visto uno, no sabía cómo se utilizaba, pero enseguida pudo sacarle sonido.
¿Qué cosa esa gente, boludo, que se sienta con un instrumento que no conoce y lo hace sonar?
Sí,
qué envidia.
Sí, qué envidia, esa es la palabra. Bueno, con Fedel terminaron los arreglos de los temas de Crisálida, que ya estaban compuestos para el momento que estaba Di Lebón en el año 73. Le pregunté cómo fue la composición de Crisálida y esto fue lo que nos contestó.
Pero con Fernando ya veníamos componiendo juntos con Onda Corta.
Claro.
Temas de Onda Corta ya veníamos, nosotros teníamos
una dinámica
de composición
de equipo.
De equipo, donde él podía traer una melodía, yo le ponía armaba armonías de guitarra, mejorábamos, yo le decía, podemos esto, él ponía una letra y estábamos discutiendo cómo armar los temas. A veces el tema venía 70% armado por uno, a veces 70% armado por otro, a veces idea que no, nadie tenía nada,
claro.
Arrancábamos de cero. Claro, se trabajaba así.
La llegada de Gustavo ayudó a, digamos, a complejizar esas composiciones originales.
Claro, por eso salimos todos como autores.
Ah, ok.
Crisálida está filmada por todos.
Bien.
No importa, porque además de que costó mucho trabajo eso hubo mucho ensayo, hubo mucha dedicación de parte de Fedel para tocar algo que no había tocado nunca, claro. Y el sintetizador, el minimoog, y aportó cosas.
Hay secciones instrumentales
que nosotros, aunque lo hubiésemos querido componer, no lo hubiéramos podido imaginar por la velocidad.
Bien. A los ensayos iba todo tipo de personalidades, tanto musicales como extramusicales, como por ejemplo Guillermo Vilas.
Wow.
En serio. Bueno, parece que había mucha expectativa con la banda porque realmente sonaban muy bien y ya entre los músicos iban los grupos famosos o las personalidades musicales famosas tenían mucha expectativa con Espíritu. La primera presentación de la banda fue en el Teatro IFT. Querían tener una puesta en escena compleja, con buena iluminación y sonido, con proyecciones, como eran las bandas de rock progresivo de la época principalmente. Sí, se maquillaban.
Por lo que veo acá en el disco es como se loqueaban medio Génesis.
Sí, tal cual. Y tuvieron que forzar, bueno, ponían, vos fijate lo que es la contratapa, ¿ves? Que tiene ahí
el humo, y sí. Tienen una capa el tecladista como...
Exacto, tipo Wakeman.
Tipo Wakeman.
Pero tuvieron que esforzarse mucho porque la producción no les daba dinero para ese tipo de emprendimientos, por lo que recurrieron a... tenían que financiarlo y a veces tenían que pedirle prestado a familia, dinero prestado a la familia y amigos.
¿No repartían volantes de Jumbo, no?
No. Todavía Jumbo no sé si estaba.
De gigante repartían.
Bueno, lo que hacía el sello era únicamente ocuparse de encontrar teatros con buena acústica. Y finalmente, en el año 74, entraron al estudio para grabar Crisálida, con una total libertad creativa. Y hay dos perlitas de la grabación.
Llegó el momento de la grabación.
Sí, se grabó.
¿Dónde lo grabaron?
Empezamos grabando en Odeón, en 8 Bien. Canales. Problema atrás del otro. Claro, porque ellos querían que tocáramos todos seguidos los técnicos. Claro. Y era una mitad del disco, eran 24 minutos corridos.
Y si no, bien ustedes venían ya muy ensayados, igualmente.
Claro, no daba porque no daba. Yo quería poner guitarras acústicas en el medio.
Ah, claro.
Cambiar los sonidos, cambiar los pedales. Antes sí. No era que tenías una pedalera por ahí, yo tenía que cambiar los cables.
Desenchufar.
O ponerlos en distinto orden, ¿viste? Sí. Bueno.
Claro, los ingenieros no tenían ni idea de cómo eran eso.
No teníamos forma de entendernos. Sonaba mal, nos pusimos nerviosos, ¿viste?
Nada más, es muy interesante. Esa parte la corté porque realmente es muy interesante, porque explica cómo usaban cada uno de los canales. Después, el que está interesado, yo todavía no lo subí, lo voy a subir ahora en breve, el video, y él explica perfectamente cómo hacían la premezcla, qué hacían con cada uno de los canales. Es muy interesante porque...
Las reducciones de ganancia.
Las reducciones de ganancia, muy bueno. Bueno, y la última perlita, este es el último audio.
Entonces empezaron grabando con 8 canales.
Pero nos fuimos de ahí.
Se fueron porque no sonaba.
No se podía. Entonces nos dan, porque también en Odeón era más caro el estudio.
Ah, claro.
Y entonces teníamos menos horas con más problemas.
Sí. No cerraba por ningún
lado. No cerraba, claro. Entonces nos dan muchas más horas de grabación en 4 canales, pero en el estudio Fonalex, que eran los estudios Alex, que tenía Alex, el estudio cinematográfico. Donde hacían las películas argentinas.
Sí, claro. Sí, el bajo,
claro, por Montañeses, por ahí.
Cerca del centro de rehabilitación.
Sí, por ahí.
Y el
claro.
Sí.
Y entonces ahí
lo que es el
hablamos con el técnico, que era Orleac, alucinante el técnico, sí. Y le explicamos cómo era el problema. Mirá, queremos hacer esto, pero resulta que yo tengo que tocar la guitarra eléctrica, después quiero pasar a una acústica, pero no... Hay que grabar por partes. Dice, bueno, entonces vamos a grabar por partes y vamos a pegar las cintas.
Muy artesanal.
Claro.
Muy artesanal.
Bueno, el disco se grabó en 120 horas repartidos en 20 días. Se grabó en los estudios, como decía en Fonalex, en 4 canales, con un excelente ingeniero de grabación, Norberto Orleac, que también lo nombra, y con la ayuda de Billy Bond como productor de grabación. Es una obra conceptual dividida en 2 movimientos. Si uno lo escucha en Spotify, parece toda una gran canción, una canción larga.
Ah, está todo enganchado.
Sí. Y se trata de un personaje que logra un cambio o transformación de su mundo interior, de ahí el nombre de la obra. Y a veces lo expresa en primera persona, otras veces se habla a sí mismo. Y el primer movimiento relata su locura y sus miedos. Y en el segundo movimiento intenta comprenderse, buscar la realidad y mejorar como ser humano. Muy,
muy falopa.
Muy falopa. Sí.
Era la época.
¿Verdad? Era la época. Se usaba.
74,
se usaba. Bueno, ¿cómo estaba compuesta la banda? Fernando Berche en la voz, Osvaldo Fabrot, guitarras eléctricas, guitarra de 6 y 12 cuerdas, coros, Gustavo Fedel en piano, Hammond, Minimoog.
Minimoog de Goller.
Sí. Acá está la foto.
Sí, está ahí. Un arp string. Solina, Claudio Martínez el bajo y Carlos Goller batería y percusión. Y empieza el disco con La Casa de la Mente, que comienza de la siguiente manera.
Detalle cómo el sonido va pasando de una oreja a otra, como que sí. Estás atravesando la música de...
El paneo buenísimo,
sí. Pero como que vas pasando por distintas fases de la música.
Es muy sutil. Es muy sutil el paneo, ¿verdad?
Sí. Ese sonido tan especial.
Tan setentoso.
Sí. Hay mucha naftalina, muchísima.
Sí, 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 pero... lo que me da a mí...
Pero cuando te pones en contexto...
Sí, sí, sí. Es futurista.
Sí.
Sí. Y debe haber sido un quilombo grabar esto.
Y en cuatro canales.
En cuatro canales. Allá se está escuchando el Minimoog. Y empieza muy pro.
Uf.
Bueno, acá Osvaldo nos contó una historia del solo de viola, de esta parte que estamos escuchando ahora. Parece que graba esta primera versión, no le gusta, graba una segunda, no le gusta, graba una tercera, no le gusta, y así como seis tomas, y al final se quedó con la primera.
Nada más sí, deja la primera, ya me
Hole.
Sí, sí. Bueno, hay clarísimas influencias de Yes.
Creo que la banda que más los influenció
sí.
fue Yes.
Sí, se nota.
El bajo.
Sí, el bajo sí. El bajo es alevoso.
Para ser un baterista toca bastante bien.
Muy bien. Bueno, esta es la segunda parte del tema. La acústica bien la adelante. Acústica, sí. Los coritos. El bajo acá ya parece más Squire. Y acá está el problema.
La voz.
Sí, a mí me mata.
A mí no me gusta mucho la voz de Dorje, pero...
¿Pero?
Pero me acostumbré.
Esa es otra cosa. Pero a mí me sigue costando.
A mí es el tipo de voz que no me gusta. O sea, canta lindo, pero no es la voz que me gusta.
No canta, pero no es.
Aparte, vos pensás que yo esto lo escuché en el contexto de escuchar Flema y Los Redondos. O sea,
es muy difícil.
Es muy difícil.
Sí, es un sándwich.
Claro.
Pero hay algo de Genesis, ¿viste? Con tanta guitarra, 12 cuerdas.
Sí, o sea, la música está muy bien.
Sí.
La música está muy bien, ¿no?
Sí.
Aparte, de vuelta, para la época, era, no podía sonar mejor que esto.
No, no había manera. No, no había bandas que lo hiciesen tampoco.
No podía sonar mejor que esto.
Por eso son, en un momento le pregunto, Crucis.
Crucis no.
No, porque yo no tenía bien en claro si estaba con Sui Generis, claro, con instituciones, pero fue el año siguiente.
En verdad, los dos discos eran el mismo año, pero estos temas venían de mucho antes.
Esto es del 73 grabado. O sí, producido.
Los temas ya los venían tocando desde el 72.
El 72. Por eso.
En cambio, los temas de Sui Generis fueron todos compuestos en ese momento.
Y me decía, bueno, pero hay que ver la Biblia de Box Day, pero.
No, la Biblia de Box Day no es rock.
Es un hard rock medio.
Sí, con algunos toques medio.
Sí.
Orquestales, por ahí.
Tal cual. Bueno, esto es muy lindo. Acá el sintetizador es bien adelante.
Buen tecladista, Fede.
Sí.
We'll be right back.
Por momentos me hace acordar mucho a Locanda de Elefante.
Quiero decir, tiene, por momentos parece italiana la banda.
Sí, sí, sí. Tiene muchas cosas de rock italiano, rock progresivo italiano. Sí.
Que es lo que es muy mayor todo, ¿no? Que es como muy luminoso.
Sí, sí, o
hay mucho correr mayor.
Menos el arranque, era sí, oscurito.
No, sí, está bien, pero digo,
una vez que entró la banda,
eso, como que es muy mayor. Eso, como no es un bajón como lo inglés, es como más para arriba.
Más o menos.
A ver, por lo menos obviamente. No deja de ser rock, pero
claro.
Y de a poquito nos vamos acercando al segundo tema, que es Prolijas Virtudes, Virtudes del Olvido.
Los títulos son tan setentosos. Sí.
Está todo enganchado, ¿no?
Acá ya arrancó. Sí. Pero como siempre que lo escucho sin mirar, nunca sé dónde termina cuando y arranca, claro, el otro.
Es verdad.
Porque dentro de cada tema también hay movimientos.
Sí. Acá viene la naftalina de la buena, ¿eh? Es muy italiano esto, ¿verdad? Sí. Cosas que en realidad vinieron después.
Algunas bueno, sí, ¿no?
Algunas sí. Bueno, hay, Banco no, Banco es más.
Leorme también,
había. Leorme también.
72.
Pero a mí me baja la voz de Berger, me mata.
Mi problema con la música tana son las voces. A mí no me gustan.
Claro.
Entonces,
bueno, lo hablamos cuando escuchamos el disco de Locanda, ¿no? Sí. No, de Locanda, no, el de Premiata.
De Premiata.
No, el de Locanda sí, porque Locanda es un gordo borracho que nos cae bien.
Y el de Banco también, que es una.
Con no, Premiata y Banco. Es, sobre todo con Premiata tuve problemas con la voz.
Sí. Es verdad, Premiata no nos había gustado.
El de Banco sí me gustó y el de Locanda me fascinó. Lo amé.
Giancarlo, ¿no, verdad?
Portamento. Un gordo raviolero, un ídolo.
El mínimo, ¿verdad?
Es hermoso, sonido,
sí. Con el portamento. Ahí sí. Pero está,
Giancarlo. Está Giancarlo full.
Y me gusta lo que viene ahora, lo que hace la base. Que el piano y la voz hacían otra cosa.
Lo mismo, sí. Siguen haciendo lo mismo,
claro,
antes,
lo mismo de antes.
Pero le arreglaron la base.
Muy bueno.
Suena distinto. Y en la guitarra eléctrica también.
Sí.
Tirando power chord.
Me hace acordar mucho a Locanda esta parte. El piano, sobre
el piano. Porque Locanda tenía mucho piano.
Mucho piano.
Claro, este Fedel era más pianista que tecladista.
Claro, tal cual.
Y se nota.
Esta parte es espectacular. Esto me encanta.
Medio folclórico.
Buenísimo. Qué lindo. Qué linda naftalina. Y viene. ¿Cómo?
Ahí tipo concha. A ver qué hace esta perilla.
Sí, claro. Sueños blancos.
Es como ideas cuando apagas la bandeja antes de levantar la púa, ¿viste? Sí.
Bueno, esta es la parte más floydiana, quizá, del disco.
Yo entiendo muy bien para crear todos estos climas con cuatro canales fuera de
juego. Sí.
Cuando hay pocos canales tienes que empezar a reducir.
Claro.
Y cuando reducís empezás a perder calidad de sonido.
Bueno, por eso ahí nos explicó bien cómo es que lo hacían.
Sí, que vean el video porque todo, ni me acuerdo cómo era.
Sí, sí. Bueno, sí, yo tampoco me acuerdo.
Él tampoco.
Él lo dice en memoria.
No sé si se acuerda después de 40 años de sonido.
Es una memoria, el hijo. El guagua en la guitarra.
Sí. Y es un disco para dejarlo.
Sí, sí, sí.
Que corra. Sí, un genio. Osvaldo es una persona que vos sentís que la conocés de hace décadas. Una gran persona.
Y que no toma conciencia de quién es.
Claro. Un tipo muy humilde. Sí. Tiene la humildad de los grandes. Y además tiene una bitácora de su vida prácticamente. Nos iba mostrando los contratos de las grabaciones.
De todos los contratos que firmó, musicales. Y vos ves, es un contrato con EMI.
Con EMI. Contrato
con. Sí. Sudamericana era como. Con la de Talent.
¿Verdad? Con Talent. Este es el primer corte.
Re floydiano.
Muy Squire lo que viene ahora.
Va creciendo la intensidad del tema, boludo.
Claro, es todo muy. Lo van.
Pero lo manejan bien eso.
Sí, sí, sí. Por eso lo digo, lo difícil que ha sido grabar esto.
Sí. Y es el primer disco de la banda,
boludo. Sí. Se bajó como yo. Y tienen un jamón. Me cuesta la voz.
Está muy buena la música.
Igual cuando canta así, me gusta más que cuando canta de otra forma.
Más sí,
así.
Más tranquila.
Sí. Y es este negro sol que no deja irme. Cuando tira los gritos así medio metaleros, es medio. Samarvide, ¿no? El
BB8. Ahí me refiero a Saul Lunch.
Pero Saul Lunch es muy agudo.
Es demasiado agudo.
Muy agudo, demasiado.
Para que este después cantó más agudo.
¿Más ya, agudo?
Ahí era insoportable para mí.
¿Quién?
Espíritu 3, Berger canta re
agudo. Ah, muy agudo,
muy
sí.
Muy agudo.
No escuché ese disco.
Es un discazo, a ese que más me gusta, Espíritu, pero.
Mira vos.
La voz de Berger es infumable.
Infumable.
Siento mi mente.
Está todo pañado.
Sí.
Tenés el órgano acá y la guitarra eléctrica.
Bueno,
acá.
Él dice que. Si tuviese los masters, lo hubiese mezclado de otra manera. Porque, viste, hay cosas que quedaron para su gusto muy adelante, otras muy atrás. Acá cambia la onda de la base.
Los Basureros de Los Ángeles.
Sí.
Hace mucho eso. Repiten una parte musical, pero le cambia la base.
Le cambia la base. Otra parte. Sí. Hay partes Basureros de Los Ángeles. Sí. Basureros del Abasto. Esto me hace acordar mucho a Banco. Es muy italiano. Y ahora cambia el ascenso. Muy bueno. Y va subiendo.
Que debía hacer ver esto en vivo.
Sí. Y siempre explosión.
¿Cómo la terminamos? Vete una explosión.
Clásico. Y ahí pasamos a la última parte del lado. Del último tema del lado 1. que es Sabios de Vida, que viene con toda esta explosión.
Que sigue sonando la explosión.
¿Eh? Se quedó explotando. Con estas voces que se van a ir escuchando a lo largo del tema. Esto sí es Basurero de Los Ángeles. Es un Basurero de Los Ángeles yesero.
Esto es re yesero. Squire a full.
Sí.
La polenta de esta parte me encanta. Yeah.
Están muy enojados, están acá.
Sí. El bajo es tremendo, lo que hace. Ay, el sonido del Rickenbacker, ¿no?
Claro. ¿Tendrá algo que ver el hecho de ser baterista y...?
Claro, porque el chabón es baterista.
Sí.
Siempre tocó como baterista, menos en espíritu.
Menos en espíritu.
Bajo.
Ahora bien, para mí se quería desquitar de todos los bajistas hijos de puta que les hacían.
Así tienen que tocar, hijos de puta, así tienen que tocar.
Cambia de acorde acá. Se abre.
Muy yes.
Sí.
Igual no, como...
La parte hippie viene ahora.
Es un salto de púa.
Claro, ¿qué tiene que ver?
Es el reino del salto de púa.
Yo tengo una parte que quiero que metamos que no tiene nada que ver. Hagamos otro tema.
Acá,
ponela, ponela. Pero no tiene. Pero ponela, ponela. Bueno.
Abrí así. Metele ahí.
Qué hippie.
No. Esto ya no era.
¿Ya no?
Ya.
¿Vos decís?
Esto es re hippie, boludo.
Esta parte, ya parece esta parte hippie, pero ya los hippies no escuchaban esto.
Es que
no,
la voz es hippie.
La voz es hippie.
La voz sí es hippie.
Es lo que me
está... Me tira para abajo.
Me afloja el ojo de
izquierda. Esta parte sí.
Ya sé.
Te digo, en el todo, sí, esta era la parte folk.
Manal. Sí, la parte manal, boludo.
La parte manal.
No, justamente Manal.
No, Manal no.
Sería la parte de Sui Generis.
Sui Generis. Bueno,
sí. La parte es pastoral.
Eso, pastoral. Y así dejando mil
años sin luz. Acorde raro ese.
Me esperará.
Sí.
Me esperarán los sabios de mí.
Y acá empieza la parte épica.
Pero yo en el contexto, Laura, entiendo que para que llegue esta parte tiene que haber pasado la anterior.
Claro. Igual dura poco, ¿eh?
Sí, sí. Pero para que esto destaque, claro, tiene que tener la otra parte tranqui. Es claro, un efecto.
Sí. Te van metiendo los hipón, si querés.
Y después te mandan...
El golpe de efecto. Y ahí mete las voces iniciales.
Ah, es bailable esto.
Claro. Pero está bueno. Hace un contrapunto interesante.
Con el riff de guitarra ese.
Sí. Y ahora se viene un salto de púa.
Otro más.
Otro más. No, pero salte buga que te das cuenta que cortaron así.
Ah.
El bajo está full, ¿eh? Sí. Y Osvaldo también está dándole.
Está metiendo agresiva la viola ahí. En otro momento es re cristalina.
Claro.
Pero acá está.
Ahora de folclore venir a esto, ¿no?
Has recorrido un largo camino, muchacho.
Cambio de púa, ¿eh? Ahí viene. Ahí cambio de púa. Salto de púa. El famoso tijete.
¿Cómo es la de, no me, vos te la sabes, la de la Universidad de Wildstone.
Imágenes que estamos viendo pertenecen a la aula magna. Estamos siguiendo una joven pareja que imágenes que estamos viendo.
Excelente.
Ahora pienso que vuelvo a nacer.
Ese acorde me mata.
Sí.
No lo esperas, ¿eh?
Con esa luz de
nuevo lo veo bajo.
Sí. Ponle cámara.
Los coros también los hace él.
Eso, hay dos voces ahí.
Y no, una es de Osvaldo. Osvaldo es la que hace el coro.
Para mí Osvaldo canta mucho mejor.
Canta que muy bien.
Siempre lo he puteado por.
Sí, sí,
¿cómo
sí?
Lo cantaste vos.
Tenía que haber cantado él.
Que no podía tocar y cantar.
Claro. Y ese era el problema, sí. Este moño no podés cantar.
Además, las armonías son muy lindas. Sí. Y terminó así. Perdón, vamos a frenar un poquito. Bueno, entonces ese fue el lado A. Vamos a pasar al lado B con Eterna Evidencia, que empezaba como nos iba adelantando el pianito. Hola, Emerson. Este es el tema más emersoniano del disco.
Sí, cuando empecé esto dije, che, no me habrá cambiado un disco de Emerson Lake and Palmer. Me fijé, viste que a veces el random.
En los créditos, ¿viste? ¿Sí? Te fijas, a ver si está Emerson.
Es tremendo. Invitado.
Sí. A vos acá caíste enamorado.
Sí, ¿no? Sí, dije. De hecho, obviamente este es mi tema preferido.
A mí me cuesta elegir un tema porque como.
Sí, en realidad es una sola, es una obra completa.
Me gusta este cachito.
Sí. Además, ese sonido semi desafinado.
Sí, sí, sí. Este.
El pitch está medio. Con Ricky de Flema te moleste y con esto no, boludo.
Bueno, pero hay desafinaciones. No,
está bien.
Desafinación.
Eso no falla, ¿eh?
Bueno, muchísimo de Marzana de acá. Con guitarra.
O sea, Emerson con onda.
No, porque hay un tema con guitarra de Emerson, ¿eh?
Sí, cuando toca la. Greg Lake.
Lake toca la eléctrica.
No lo dejaban tocar mucho, ¿no? Igual.
Muy poquito.
Era guitarrista
acá, Lake. Fue como che, amorticemos el bug.
Sí. Bueno, me hacen como un ida y vuelta con la guitarra. Y lo típico, ponerle cámara y filtros por todos lados. Abre esta perilla, ¿qué hace?
¿Sabes cómo viste los teclados esos que tienen la. Los pianos esos que tienen la maquinita que te
sí,
hacen
sí, la piola.
Que tienen las piolas, ¿viste? Sí, sí. ¿Cómo se llaman eso?
Sí, yo no sé cómo se llaman, pero sé cuál me decís. Bueno, y acá va terminando ya la improvisación. Con la entrada de la viola, ¿no? Ese sonido minimuguense, setentoso.
30 años después de Mars Volta hacia esto, ¿eh?
¿Sí? Sí, la verdad. Explosión.
Cuando no saben qué hacer, mete la explosión.
Era obvio, boludo. Vamos con Tiempo de Ideas.
Es como el. ¡Ah! El flema, claro, pero. Claro. La explosión.
Bueno, acá nos contó Osvaldo esta parte del órgano, que era un Hammond. Que Fedel estaba tocando el Hammond. Y Osvaldo estaba agachado, haciendo con las manos así, pegándole a los pedales del bajo.
Ya le decía, la imagen era dantesca.
Era dantesca, era muy bueno.
Él en cuatro, a los pies de Fedel, tocando la pedalera de pie con los puños. Mira, lo tocaba. Acá dijo que grabaron tres veces, son tres teclados.
Son tres teclados.
Para sí. Que suene más gordo.
Para que
gordo.
Suene más gordo.
Pues resuena que está grabado en una iglesia.
Parece,
una
sí.
Sí, suena lindo.
hay ciertos leitmotivs melódicos que se repiten.
Que se van repitiendo, pues, sí.
Esta melodía es muy parecida a la del principio.
Sí.
Es que es una obra conceptual. Es la típica excusa que te dicen todos los que no se les ocurre nada.
Y acá viene la segunda parte del tema, que la voz acá me destroza.
Medio folclórico el ritmo.
Sí, de una chacarera. No,
la famosa chacarera pro.
Claro, la famosa. La que escuchábamos en las peñas.
At the peñas.
Selling England by the peña.
Muy bueno lo que viene ahora, ¿eh?
Cambio. Ah, me encanta.
Muy lindo, boludo. La guitarra de fondo. Muy lindo. Es verdad, es una chacarera pro.
Y son las raíces folclóricas que tenía Waldo.
Usa condón.
Girando a mi alrededor. Yo trato de no escuchar la voz y escucho el bajo acá.
Sí.
La paz que busqué hasta ayer. Tremendo el bajo.
Tremendo lo que hace el bajo.
Mucha acústica metió
sí.
Acá Osvaldo, ¿eh?
Y querían que grabe todo de corrido.
Sí, sí, no había manera. ¿Cómo me emocionó cuando empezó, agarró la de 12 cuerdas y empezó a cantar?
Ah, estamos en la habitación.
No sabes.
Charlando.
No,
sí,
se me caían las lágrimas. Digo, no puedo creer que.
¿Qué onda? ¿Fueron a la casa?
Fuimos a la casa. Qué bueno. Es un grosso.
Sí, peló la, agarró la acústica así y se puso a tocar.
Sí. Ahí después lo voy a subir porque está grabado. Lo voy a subir. Me encanta la bajadita que viene ahora, el mini move.
Ah,
muy buena.
Sube la guitarra y baja el move.
Es una chacarera, boludo.
Chacarera with balls.
Y así empieza quizás el simple del disco.
Salió como simple.
Eso, ¿no? ¿Tuvo algún tema que salió tipo?
Había un simple.
No me acuerdo, pero es probable que.
Esta foto.
No, pero no.
A los simples.
Sí, sí. Ahora me fijo. Bueno, este es Hay un mundo cerrado dentro tuyo. Ya te digo.
Sí, hay el tema 3. El 3 del lado B.
Sí. Sí, hay un mundo cerrado dentro tuyo, es este.
Fíjate si está.
Bueno, este es Añu Andai.
Claro. De verdad.
Sí. Es impresionante. Este es Añu Andai. No.
Ninguno de los simples es este disco.
No.
De libre y natural le han sacado entonces simple.
Sí.
Yo creo que lo he visto más de un simple con sello de talent. Ver uno solo.
Soy la noche.
Está bien.
Libre y natural.
No, claro, ya va. Salta directamente a libre y natural.
Ah, tiempo de ideas.
El anterior.
Sí.
No suena simple.
No.
Medio suicida.
Sí, sí. Andás a ver el lado B.
Ah, el otro lado. Por bueno, esta.
Claro. Ya podés el lado 2, tiempo y natural.
Ah.
Tiempo de ideas, digo.
Libre y de ideas.
Es un lindo tema, ¿eh? La voz no me copa demasiado, pero...
Es el punto débil.
Pero pero la base es espectacular, los arreglos que hacen.
Las cosas que hacen el bajo y la batería.
Muy buena.
Sí, este tema la cantaba John Anderson, era.
¿No? Era Yes. Yes.
Estaría, no sé.
Sí. Pero.
No, la idea era que Berger tenía un tono agudo, entonces iba para ese lado.
Claro.
Pero no era.
Es que no es linda la voz, ese es el tema.
¿Sabes qué? Para mí, quien tenía una linda voz aguda para hacer prog, pero no hacía prog, era Alejandro Michele, el de Pastoral.
Ah, claro.
Él cantaba agudo, pero no hacía folk. No hacía,
claro, hacía folk.
Pero por ahí, la voz de Alejandro Michele cantando.
Podía haber. Temas,
hubiese sido mucho más prog, sí, friendly que.
La verdad. Qué bien que queda el sintetizador. Está tan bien acá.
Es muy bueno, chavo.
Sí.
Ese fue el último disco de estudio de.
Tú te estás mirando los discos que me regaló Osvaldo.
¿Todos te regaló eso?
Sí, salvo el de Crisálida.
Que ya lo tenía.
Que ya lo tenía. Ah, okay. Y además este funciona como simple porque son temas cortos. El anterior, claro, era 3 minutos 29 y este dura 4:20.
Claro, lo que pasa es que son temas largos, dos temas largos, pero partidos en.
Claro.
A mí se me hace mucho más escuchable si el tema de 16 minutos me lo partís en 4 temas de 4.
Claro.
Que si me pones directamente 16 minutos en el contador.
Sí. Claro, tal cual.
Es bueno, como los libros con capítulos cortos o capítulos largos.
Y acá viene
más rápido un capítulo del libro.
El último tema del disco, Hay un mundo luminoso. Es un bajo con guagua, ¿no?
Sí.
Bueno, si ustedes escuchan la letra, parece una canción religiosa. Pero Osvaldo cuenta que no había ninguna relación con ninguna religión. Dice que las letras no se refieren al Dios representado por ninguna de ellas. Y para muchos decir espíritu o nombrar a Dios es sinónimo de dogma religioso. Y él dice que creía en Dios como un creador, pero no cree en ninguna representación de Dios en la tierra, ni busca a ningún humano como intermediario entre Dios y él.
Una buena declaración de, sí, principios.
Tal cual.
No, porque realmente lo escuchás y parece de rock cristiano.
En alguna iglesia por ahí lo pasaban.
Gente, lo bajo con guau. Es muy bueno.
Cada tema largo de cada lado está partido en cuatro, pero cada tema de esos cuatro está partido en un montón de partecitas.
Sí, sí. Y es loco porque acá el disco atrás dice cada una de las partes y al lado pone canción.
Ah, es verdad.
La casa de la mente, canción.
En todas partes.
¿Todas dicen canción?
Todas. Entonces, ¿para qué aclaras, boludo?
Se usaba mucho en esa época poner.
Es verdad, ponían.
¿Pero qué era lo otro?
Que, claro, tango. O sí. Milonga.
Folk.
Folk, claro, es verdad.
Pero canción. Es como, no ponga nada, boludo. Claro que es una canción.
Todas, el tango, son todas canciones. Pero eso lo hacían los sellos discográficos, ¿eh? Era como una moda de la época.
Sí, 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 lo vi, lo dije.
No, debe estar en varios discos de la época. Como
no, pero todas, es como todas. Es como.
Claro, si son todas lo mismo, ponen. Arriba ponen una idea, todas son canciones.
Solo viola. Que acá quedó muy atrás.
Sí.
Sí.
Es verdad. De esa parte de lo que él decía que le gustaría volver, sí, a. Yo varios de estos temas los vi en vivo.
¿Ah, sí?
Cuando fui al Espíritu presentando Fronteras Mágicas.
Ah, ¿lo viste?
En el Ateneo.
Qué bueno.
Tocaron varios temas clásicos. Sí.
¿No tocaron el disco completo?
No.
¿No?
No recuerdo si han tocado el disco completo. No, pues presentaban este.
Presentaban el otro, claro.
Pero metieron varios. De Libre y Natural y de este.
Ah, de Libre y Natural también.
Y subió Mahler como invitado.
¿En serio?
Hicieron un par de temas del disco que toca Mahler en el Espíritu
3. Claro. Qué bueno. ¿Dónde tocaron, te acordás?
En el ND Ateneo.
En el ND Ateneo, perdón. Bueno, muy loco el bajo detrás. Este tema me mata.
Me gustan todos los cambios. Me gustan los saltos de púa. Y el final épico.
El final es épico.
Tiene más olor a naftalina la voz, sí, que, ¿no?, la música.
Boludo, re.
Sí. Sí.
No, no hay duda. Igual.
Es una voz muy de su época.
Sí. Pero por momentos como que cala la nota, viste, que está ahí en el límite. Quizá por eso no me cierra. Acá está. Pero cuando apoya,
eso, en coro queda bien.
Queda muy, claro, bien.
O sea, cuando no es la única voz.
Sí. Zafa más. Acá viene muy buen arreglo de Fedel. Con teclado, ¿no?
Un arreglo de Fedel con pintura y cerecita.
Muy bueno, ¿no?
Ahí armonizó con otro. Buenísimo.
Muy bien. Y pasamos ya a la última parte.
Lo que por ahí no noté tanto, o estar equivocado, no hay tanta métrica tan irregular. Es como. Es de, sí, pero no
abusan.
No, sí, porque lo lleva porque mucho la acústica.
Lo usan como un recurso.
Claro, pero como que todo entra. Nada está como muy descolgado, salvo el salto de púa, pero.
Sí.
Hay como un, no es crimsoniano en ese sentido. Que estás todo el tiempo como diciendo, que no sabes si
necesitas agarrarte de algo.
Claro. Sí.
Igual, ojo, el Crimson.
Como no te hace perder el equilibrio.
Para mí, el tema de los saltos así enfermos en Crimson no era tanto Crimson, era más cuando entró Bradford. Bradford es el enfermo.
Bradford destruye todo.
Bradford destruye todo lo que toca.
Sí.
Perfectamente.
Literalmente.
Pero lo destruye.
Bueno, acá ya está la melo final.
De cierre que va, sí, como creyendo.
Jesucristo Superstar.
Es muy comedia musical.
Sí, es muy comedia musical.
Ópera rock, perdón.
Sí, es verdad. Bueno.
Sí. No es lo mismo, ¿eh? Para mí no.
Se puede discutir.
Tommy es ópera rock.
Tommy es ópera rock. Pero aunque fue lo musical. Hice. Hammond y Minnie Moe, ¿qué puede salir mal?
Nada puede malir sal.
No será mucho ya.
Falta el melotrón.
Le tiras un melotrón y ya
está.
Con el pie lo tocas.
Acaban, ¿no?, todos los progis.
Con una acá, con otra acá y bueno.
Con el dedo sin uña.
Con la sin hueso.
La sin hueso. Sin hueso.
Bajo.
Bueno, mientras se va diluyendo Crisálida.
Adiós.
Adiós, Crisálida.
Espero que me comente de Lutien. Espero no ver volver nunca más.
Hablemos de la tapa del disco.
Dale.
Hermosísima.
Genial,
hermosísima.
Genial, hermosa tapa de disco.
De las mejores de Gatti, te diría.
Sí.
Gatti. ¿Es el artista?
De Juan Oreste Gatti. ¿Qué hizo? Las de Crucis.
Sui Generis. Hizo el 90%. Sí. Todas las tapas de Talent eran casi todas.
Era hasta la firma.
Espectacular. Muy linda. Bueno, es una representación de una...
Una ninfa, ¿no?
Sí, o
una ninfa y una mariposa.
Una mariposa humanoide. Y en la contratapa...
Me resulta interesante, perdón, la tanga que tiene. Una tanga medio diabólica.
Ah, es verdad, tenés razón.
Con la cabeza de un demonio.
Hay calaveras ahí en la base.
Es verdad.
Como que ahí está el mal, ¿no? En la entrepierna.
El lugar prohibido.
Tiene final, ¿eh? No es fade out.
Como debe ser.
Y se fue Crisálida. Brilla. Excelente. Un aplauso.
Muy bien, muy bien.
Bueno. En la contratapa... Se ven los cuatro integrantes en la base y en la parte de arriba, o en el centro de la contratapa, se lo ve Osvaldo Favreau tocando la guitarra. Él cuenta que fue un poquito sorprendente cuando recibieron, porque ellos no se esperaban que saliese esa contratapa, y es como que no cayó muy bien.
Y no, está solo él.
Claro, solo él. Sobre todo él es una persona muy humilde y no le gusta sobresalir. Sí, muy poderosa y bueno.
Parece, es mi banda.
Claro, tal cual. Que de hecho lo es.
Sí, bueno, pero.
Pero bueno, él estaba incómodo con esa situación.
Claro, o sea, fue la manera sutil de la discográfica de decirle, che, esta es tu banda.
Asumilo.
Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, Crisálida, este disco que escuchamos, fue un éxito en crítica y en ventas. Algo que no esperaba la discográfica.
Mucho menos ellos.
Y ellos creo que tampoco. Bueno, esto ayudó mucho a que la banda creciera y que pudiesen presentarse en el Teatro Coliseo, un teatro muy codiciado por las bandas por tocar ahí. Bueno, después de semejante éxito, Fedel, el tecladista, decide retirarse de la banda.
Cagón.
Y la productora quería que la banda grabe rápidamente un nuevo disco para aprovechar el éxito que habían arrastrado con Crisálida. Pero los muchachos no tenían todo el material listo. Entonces Álvarez, el dueño de Talent, les propone editar el disco con una cara grabada y la otra en blanco, sin música. Obviamente se opusieron en forma absoluta a semejante disparate.
How about no?
Y como si fuera poco, en el año 76, cuando iban a presentar el segundo álbum, Libre y Natural, en el Coliseo, ya con Ciro Fogliatta como tecladista, la producción les quiso imponer la idea de que tenían que tocar con mamelucos blancos. Todos se opusieron porque querían seguir utilizando su vestuario así que ven ahí, bien sofisticado y con maquillaje. Y los productores llamaron a periodistas amigos para que los castigaran mediáticamente por haber usado el look opuesto a lo que ellos querían.
¿Para qué?
Bueno, esto generó un impacto negativo en el público y de esta manera se perdió la continuidad exitosa de la banda. Aparentemente, este estado de conflicto fue el que determinó que Jorge Álvarez dejara de prestar atención a Espíritu y se focalice principalmente en la banda que estaba saliendo, que fue Crucis, que ya la escuchamos acá en el podcast.
Bandón.
Como estaban sin producción y era literalmente imposible seguir en la industria, Espíritu termina separándose. Y Osvaldo intentó formar otra banda, Aspid, pero quedó en la nada. Es decir, ensayaron, sí, no llegaron a nada. Así que se dedicó a volver a sus estudios universitarios.
Que eso es algo interesante que leía recién en Wikipedia. Tiene dos títulos el tipo.
Tiene varios títulos. Bueno, pero es principalmente, bueno, es abogado, sí. Se graduó en química y tiene el título de licenciado en tecnología de alimentos.
Tremendo.
Sí, tremendo.
O sea, un nerd hermoso.
Sí. No, vamos. Y él cuenta que fue estresante para él porque él tenía una hija de 5 años en esta época. Y tenía que dedicarle mucho, es decir, él laburaba y parte de la tarde y noche se dedicaba a la banda.
Sí. Y sí, terminan de tocar y todos se iban de joda y él se tenía que volver a casa, para el otro día tenía que ir a laburar.
La vida del músico.
Sí, laburante. Terrible.
Bueno, el músico responsable, que no es la mayoría. No es el perfil estándar.
No, para tener una banda así tenés que ser hijo de familia patricia.
Claro.
Como Genesis.
Claro. O como Carlos Gole.
Exactamente.
Que te llevan a Estados Unidos a comprarte los equipos. Claro.
Bueno, pasan los años, pasan los hombres. ¿Pasan los hombres?
Pasan los hombres.
Y en el año... ¿Vos qué votaste?
Pasa a los hombres.
Pasan.
No, paz. Paz. Ah, los hombres.
Sí, bueno.
¿Puedes dar contexto para que nos escuchen?
En España, en España nunca hubiese existido esta...
Es verdad.
¿Podés dar contexto?
Sí, hace poquito. Yo había comentado que siempre cuando escuchábamos la misa criolla, o cuando yo escuchaba la misa criolla, sin saber las letras, decía, gloria a Dios en las alturas, en la tierra...
Pasan
los hombres. Sí. Y después, años después, me enteré que era paz a los hombres. Entonces hice una pequeña encuesta. Y estaba 50-50. Pero dice,
votaron 4%.
Bueno, obvio. No te puedo explicar la cantidad de gente que votó.
Yo voté.
Muy bien, usted votó bien.
Yo voté mal. Yo voté lo que cantaba.
Claro, pasan los hombres.
Pero era paz.
Entonces,
Bueno, no tiene nada que ver.
Nos fuimos a ver.
Pasan los años. Pasan los años. ¿Qué pensará la gente de nosotros, no?
Que somos tres boludos.
Que somos unos pelotudos. ¿Sí?
Tres no.
Cuatro, perdón. Cuatro.
Somos tres pelotudos y además está Santi, que es un fenómeno. Eso. Ahí
está. Bueno, pasan los años y en 1982 Fernando Berger se comunica con Fabrot para decirle que había surgido una propuesta para grabar un tercer disco. Goller y Fogliatta estaban en España y Claudio Martínez estaba con Nito Mestre, por lo que tuvieron que buscar nuevos integrantes. Pero en el año 82...
No, aparte de eso, pasó toda la dictadura casi. O sea, sí. Eso pasó.
Exacto.
Claro, casi. Bueno.
Como para darse una idea.
Pasan los hombres.
Sí, pasan contexto, la dictadura. El contexto.
Pero en el año 82 era difícil encontrar músicos que se animaran a hacer rock progresivo.
No, aparte, ¿quién quería volver a Argentina? Si estabas en España, te quedas allá.
Ni en pedo,
boludo.
Bueno, pero
me mandan a la guerra, boludo.
Encontraron a Claudio Cisercia, que toca el bajo, Rodolfo Mencina, batería, y Ángel Mahler, teclados. Y así empezaron a ensayar con este personal los temas que habían compuesto en Aspid. Y
Ángel Mahler, el Ángel Mahler.
Cuando era un pibe.
Cuando tenía el afro.
El afro, exacto.
Exactamente. Bueno, y empiezan a ensayar temas de Aspid y algunas otras canciones surgías en el periodo del año 77-81. Con este material pulido, rápidamente grabaron un disco, Espíritu 3, el que le gusta al Colo, y al poco tiempo hicieron la presentación en Obras el 12 de junio del año 82. Es muy interesante todo el quilombo que hubo con esto, con esta recital, porque ellos habían habían reservado Obras en enero del 82, pero en abril empezó la guerra de Malvinas.
Claro.
Y para ellos tenían
Como la banda que iban a venir a tocar y claro, la pandemia.
Sí. Habían reservado fecha para el 12 de junio del 82, que coincidió más o menos con la finalización de la guerra de Malvinas.
Y con el festival para la solidaridad latinoamericana.
Claro, que él lo cuenta todo, es muy interesante. Y encima, el día previo había venido a la Argentina Juan Pablo II. Claro, o sea que un quilombo. Bueno, a pesar de todos esos quilombos, casi suspenden la fecha, pero igualmente parece que le fue muy bien. Sí. No llegaron a llenar, pero porque no había un lindo ambiente en Buenos Aires y en la Argentina en ese momento.
Para nada.
Y además el rock progresivo estaba de modé, ¿no?
Sí.
Bueno, tocaron un par de veces más hasta que Fernando Berger se retira de la banda para seguir su carrera como solista.
Que la estamos buscando todavía.
Sí. No conseguían cantante, por los que Osvaldo Fabrot se tuvo que ocupar no solamente de la guitarra, sino también de cantar. Y en el año 83 publican...
Phil Collins.
Claro. En el año 83 publican En Movimiento, según sus palabras, el peor disco de la banda.
Para mí no es un mal disco. Para que no es prog.
Claro, no es prog.
Es un disco más de la época. Decir,
sí.
Es un disco
tenía
del 83.
Tenía toques prog.
Algunos toques prog, pero toques. Era más...
Pero más pero, New Wave. Sí. Sí. Bueno.
Me encanta, debe estar buenísimo.
Está muy bueno.
Bueno, acá viene el primer dato falopa que el Colo ya lo conocía, yo no, me pareció espectacular. Un día llega Ricardo Kleiman, que era productor que fue el productor del segundo disco, diciéndole, quiero que grabes un éxito. Y a Farbot le decía que Espíritu no era una banda de éxitos. Me dice, ok.
Es un fracaso.
Quiero que grabes.
Es una banda de fracasos.
No, y entonces le dice, bueno, mirá, quiero que grabes esto.
Dato que no están en Spotify, solo están los primeros dos discos.
Sí.
No
claro, están, solamente están los dos discos.
Todo lo vi después, no está. Lástima.
Entonces le dice, quiero que grabes esto y le hace escuchar una canción que era Éxito en el verano de Europa.
Ah, entonces sí iba a grabar un éxito.
Claro, entonces Fabrot escucha
pero...
y le dice, mirá, perdóname.
Pasan los hombres.
Pero esto... Dice, perdóname, pero esto no lo podemos hacer con Espíritu. Porque no tiene nada que ver con la onda que tiene el grupo. Entonces Ricardo Clemens dice, lo convence para que graben la música y se lo iba a entregar o iba a hacer que el nombre figure a nombre de un cantante que estaba muy de moda en los años 60 y 70. Y finalmente este cantante fue Donald.
No.
¿Qué?
¿Y cuál es la canción?
Las olas
la tenés ahí.
Ah. Osvaldo Fabrot
y Ángel Mahler.
Y Ángel Mahler.
Es espectacular esto,
la música le hicieron todos ellos dos.
Ellos dos.
Los sacaron re bien.
¿Quién no cantó esto? Que tenga más de...
Sí, claro, de cierto, todo lo cantamos.
Pero esto lo cantabas a los 4 años cuando ibas a Mar del Plata.
Claro, claro, vos cuando eras chico todavía se...
Mis papás me hacían cantar, vamos a la playa, vamos a la playa.
Bueno, gracias a esto, ¿qué se habrá comprado un departamento? Por lo mismo.
Un disco muy bizarro.
Bueno, además de grabar este tema...
No puedo creerlo, boludo. No
graban todo el disco La Dolce Vita, que el Colo lo tiene.
Lo tengo en CD.
Bueno, lo más gracioso es que ganaron más plata con esta intervención que con Espíritu, que, con todo lo que más que nada le daba, bueno, pérdidas.
Obvio.
Además hay que tener en cuenta que Osvaldo Fabrot no se dedicaba exclusivamente a la música, sino también, como les comenté, tenía su actividad privada, tenía familia, en fin. Al poco tiempo también, por recomendación de Ricardo Kleiman, termina armando una banda que acompañara a Sandra Mianovic. Y el único sobreviviente de Espíritu, además de Osvaldo, fue Alejandro Mahler.
Ángel
Mahler. Y en el año 84 grabaron el disco Soy lo que soy, que también fue otro gran éxito.
Un exitazo para Sandra Mianovic.
Espera, tengo que poner el crucis, discúlpenme.
No, no lo podía más. La letra, no lo puede ser.
Bueno, entonces Osvaldo...
es más choto que un tema de Flema, boludo. Es un montón. La letra, ¿no?
Osvaldo venía en esta actividad paralela, crucis, dijo, que era la música. ¿Crucis? ¿Dije?
Sí, tengo que poner crucis.
No sé, estoy mal, ¿no?
Sí.
Que me disculpe Osvaldo que está escuchando. Bueno, Osvaldo venía con esta actividad paralela, que era la música, desde el año 63, y hacía 20 años que venía peleándola. Y ya estaba cansado y estaba estresado, por lo que toma otro impasse. Y hubo un intento de armar Espíritu junto a Berger en los 90, pero no pasa absolutamente nada. Y llegó el nuevo milenio. Era imposible reunir a los miembros originales porque Berger, Goller y Martínez se habían retirado de la música y Fedel se había dedicado al tango y Fogliatta estaba focalizado en otras cosas. Y con la formación ochentosa tampoco podía avanzar. Entonces Osvaldo arma una página web de Espíritu, que es espíritu.blogspot.com.ar, más que nada para que la gente accediera a la información sobre la banda, porque no había absolutamente nada. Y en el año 2002 empezó a aparecer músicos interesados en participar en el nuevo proyecto, como Pablo Guglielmino en voces, el gran Ernesto Romeo en teclados, Horacio Ardiles en batería y el hijo de Osvaldo, Federico, en bajo.
Horacio Ardiles venía de Los Rancheros.
¿En serio? Ah, no sabía. Bueno, grabaron un nuevo disco, Fronteras Mágicas, y fue presentado en diciembre del año 2003 en el ND Ateneo.
Ahí estuve.
Ahí donde estuvo el Colo. Y Osvaldo tuvo una neuropatía en el nervio cubital, por lo que tuvo que ser operado en el año 2010 y estuvo un tiempo inactivo. Él siempre tiene la idea de reflotar Espíritu, pero el gran problema es que es totalmente antieconómico. Así que bueno, esta fue la historia de Crucis, no, de Espíritu. Y un dato muy falopa, cuando fuimos a la casa, que me emocionó y la verdad que no me lo esperaba, en un momento él nos traía, viste, discos, los simples, qué sé yo, y en un momento viene con una cajita blanca de DVD, y me dice, mira lo que tengo, y dice, Leche en Polvo and Friends, videos. Y pone, tiene los DVDs. Los videos,
es fanático de Leche en Polvo y se descargó de YouTube los videos y armó un DVD para él.
Y lo puso ahí en la tele, viste, cuando tocamos África, así haciendo como que todo copado con la batería. Y yo digo, no, esto es muy bizarro.
Me estás jodiendo.
No, te lo juro por mis hijos.
Está filmado.
No, hay una foto con el
DVD. Nos sacamos una foto con el DVD.
¿Cómo no lo vas a tocar con Leche en Polvo?
Bueno, próximamente, Camiso.
Spoiler alert.
Así que bueno,
no
¿cuál
puedo
es?
Creerlo, sí, boludo, sí, qué groso.
No, es un genio. La verdad que le mando un gran cariño al guitarrista de Crucis.
era ahí, justo.
No, un genio. La verdad que un tipazo, muy accesible, muy buena persona. La mujer también nos recibió con empanadas.
Moni.
Gente del bien.
Sí, muy bien. Y además es un rockero ¿Te das cuenta? Estaba con las chapas, con todo.
No, ahora lo quiero conocer, boludo.
Es un genio, muy buena persona. Así que bueno, mi tema preferido es el tema Crisálida. Pero bueno, la parte que más me gusta, obviamente, es la emersoniana, que es Eterna Evidencia. Bien. Así que si les gusta este disco, yo diría que vayan al disco que le sigue, pero bueno, el Colo seguramente espíritu.
No, pues si te gustó este, Libre y Natural es más en esta.
Claro, exactamente.
El Libre y Natural es un poco más modernito en el sonido.
Bien. Así que bueno, me gustaría escuchar sus comentarios.
Bueno, voy yo corto. No, nunca había escuchado nada de nombre nada más. Te había escuchado mencionarlo a vos y tal vez a algún nerd pro que conozco, pero nunca le he dado bola. La música, nada, fue así, como lo empecé a escuchar y dije, bueno, qué bien, y de repente empezó la voz y fue Willa. O sea, es la típica voz setentosa hippie argentina que nunca me banqué, que es lo que, por eso nunca me gustó Sui Generis, por eso nunca me gustó toda esa no me gusta. Pero si le saco la voz, es tremendo, boludo. Es como realmente de una proeza musical y compositiva que fue como wow. Tipo, como cuando escuché Cruz, y la primera vez que dije, wow, qué loco que esto se hizo
en el 76. En medio de los 70 en este país.
En este país. Quizás le falta un tipo ese golpe de horno de audio y producción que Cruz sí tenía. Pero bueno, anda a grabar esto. Me sorprende eso que decías de que lo grabaron en cuatro canales, no puedo creerlo.
Sí, se puede creer.
Proeza de ingeniería, ídolo, el ingeniero, ¿cómo era? ¿Se llamaba?
Ya te digo.
Pero háganle un monumento a ese muchacho porque.
David Copperfield.
Claro.
Norberto Orliac.
Gracias, Orliac.
Placa para Norberto.
Nada, así que tremendo y nada, y ahora que conozco la historia y que sé quién está detrás de esto, que es un fan de Leche en Polvo. ¿Viste que ni espinaste, boludo?
Justo. Un poquito anacrónico, claro, pero.
No, la verdad que buenísimo. Nada, y me llevo una gratísima sorpresa del repertorio nacional que no conocía. Eso. Y tema favorito. Me cuesta un poco a veces darme cuenta cuál estoy escuchando.
Sí.
Yo lo que te puedo decir es más que un tema, te puedo decir hay como un momento del disco que es el que más me gusta a mí, que empieza en el tema 2 del lado A,
sí,
que termina con el último. O sea, entre Prolijas Virtudes y Sabios de la Vida hay muchos momentos pesados,
sí,
que me encantan, que sí, son muy, viste, parpelosos, con
medio agresivos.
Medio agresivos. Todo eso me encanta, pasa que cada tanto le ponen el freno, le cambian el track, sí, y aparece. Aparece como es el Pachuli y es como, uy, la puta madre. Pero sí, nada, pero muy bueno. Pero es eso, como decís, es como un gran tema. Sí. Cuando escuché el tema 5 dije, claro, boludo, porque esto trajo este disco. Es obvio y la influencia es clara, pero está buenísimo. La verdad que muy bien.
Bueno, muy bien.
Gracias.
Bueno, el Colo.
Y bueno, yo es un disco que tenía poco escuchado igual de Espíritu, porque me gustaba más lo que hicieron de los 80 en adelante.
Claro.
Y me vino muy bien como ejercicio para redescubrir y darme cuenta lo groso que era la banda, en el momento en que estaba. Que sí. No había nadie haciendo eso.
Claro.
Y eso es mucho más grande, la hace más grande todavía. Y bueno, mi problema sigue siendo, como con ustedes también, la voz de Berger,
sí,
que nunca me gustó y me sigue sin gustar. Ahora me acostumbré un poco más, pero no me gusta.
Bien. No, lo que voy a tratar de hacer es escuchar por ahí lo que decís vos cuando ya no canta Berger, a ver qué onda.
Sí, ¿sabes qué? Tendré que escuchar. Osvaldo subió en YouTube el año pasado, tuvo una idea de volver a regrabar todo Crisálida. Y llegó a regrabar una sola de las partes y tocó todo él. Programó la batería, tocó el bajo, sí, tocó los teclados, tocó las guitarras y cantó él.
Con fotos suyas.
Y con fotos suyas
de toda su vida. De toda su vida, es muy interesante.
Y suena mucho más moderno con el sonido y es la voz de él. No me acuerdo cuál de los temas es el que hizo, pero está en la página de.
Hay mezclita de todo, hay pedacitos de todo.
Sí, hizo como un.
Como un popurrí. Sí.
O así
un radio de
Crisálida, así entero. Creo que me gustaría mucho más.
Sí, sí. Estaría bueno hacer una reversión de Crisálida.
Sí,
con otra voz.
Claro. Sí, por favor. Y el tema que más me gusta es el que cierra el disco.
Hay un mundo luminoso.
Es como que yo lo siento como un resumen del disco, pero tiene un poco de todo.
Es verdad.
Tiene parte pro fuerte, tiene parte folk y tiene ese final increciendo épico.
Sí, sí,
que
sí.
Que cierra muy bien lo que es la obra completa.
Es verdad.
Muchas gracias por traer Espíritu.
Un placer. ¿Santi? ¿Te animás a contarnos? No,
es que ya dijeron todo, sobre todo... Hola.
Hola, Santi.
Sí, ¿cómo se escucha? Se escucha bien.
Sí, el Tut dijo casi y todo lo que pienso. El tema de la voz, que ya coincidimos, que me trae esas pocas ganas de disfrutar el rock nacional de los 70, me baja mucho.
Sí.
Y el otro punto, yo siendo baterista, el sonido de la batería, que es setentoso, a mí me molesta mucho.
Los parches...
Sí, está todo, o sea, me veo que está muy bien grabado, pero el sonido de la batería suena demasiado del año...
Claro.
70, 74, ¿no fue? Pero musicalmente es... Por eso, si fuese instrumental, ponele, u otro cantante, no. Para mí sería un disco que podría escuchar mucho más seguido.
Sin problema.
Pero la voz, cuando está en coro, es otra cosa. Y hay un tema que canta un poco más, como más rockero,
sí.
No medio como pachuli, como dice Tut. Y
el término pachuli es muy bueno.
Y ahí sube. Y el tema que más me gusta, que es, mira, justo donde dijo Tut, entre el 2 y el 4, el tema 3, que sí. Es este que es un poco más como... pesadito y ese es el que más me gusta.
Sí. Ah, esta parte.
Sí.
Eso.
Tal cual. Eso. ¿Ves? Escuchá la voz. ¿Ves que no es la voz de Med, o sea, que tiene el disco de forma constante? Es otro...
Tiene otra intención.
Eso. Y ahí es donde zafa mucho más. Bien. Pero bueno, no lo hace siempre.
Bueno, muy bien. Bueno, interesante. La verdad, buenas respuestas. Le vamos a decir a nuestros queridos oyentes... que si se meten a Spotify, que nos metan una... Nos metan, no, que nos pongan una estrellita.
Gracias.
Porque eso nos hace bien, nos posiciona...
Sí, nos sirve
muchísimo. En algún lugar de
por favor, letter.
No el algoritmo.
Sí.
No se olviden de la
todos estrella. Aquellos que quieran ver estos videos y escuchar nuestro podcast paralelo llamado Poner Rec, que en breve vamos a grabar, van a escucharnos y van a vernos en otras dimensiones. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Yo voy a decir que mi nombre es Ángela Piani, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Virariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Y yo soy Cast y soy fanático de estos tres amigos que tengo acá al lado.
¡Puto! ¡Puto!
La mebota, la mebota.
Hasta muy pronto, queridos amigos. Ya volvemos con más Emerson, Lake and Palmer. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.